Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Venimos aquí dispuestos a escuchar la voz de Dios, ¿o no es así? Digo, esa predisposición es tan importante, hermanos, porque de ello depende la asimilación. Así que yo espero que Dios sea el que nos hable en esta mañana. Bendito sea Dios. Ese debe de ser el anhelo, hermanos, en nuestro corazón. Que Dios cambie el espíritu de nuestra mente. Que Dios transforme, que Dios nos dé un espíritu recto dentro de nosotros. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras al libro de Romanos. Y vamos a buscar Romanos 12:1, un pasaje tradicional en la iglesia de Cristo, porque es el que nos invita, nos motiva estos dos versículos, al menos en la vida mía, ha sido clave en cuanto a marcar una ruta, a marcar un anhelo, una meta en mi corazón. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén y amén. Dice el tema: no os conforméis. Generalmente se le da una interpretación a esto en cuanto a que yo no debo de conformarme al mundo. El término original en que fue escrito esa palabrita es eso, que yo no debo de conformarme al mundo, que la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia diferente, que lo que usted muestre, lo que usted revele a través de su vida, tiene que ser una personalidad distinta, diferente. Y el modelo a imitar, el modelo a seguir, pues está descrito en las Sagradas Escrituras. No tenemos que inventarnos nada nuevo. El modelo a imitar se llama Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: poniendo vuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Él es el modelo. Él es la primicia. Él es la muestra. Entonces nosotros no tenemos que andar buscando otros modelos. Solo hay uno. Y el modelo a seguir se llama Jesús. Su carácter, su temperamento, su enseñanza, su personalidad. Todo eso es lo que nosotros tenemos que ajustarnos a Él. Entonces, cuando dice ahí ese pasaje: no os conforméis a este siglo, está diciendo: no nos parezcamos al mundo. Nosotros tenemos dos valores en los cuales, como seres humanos, podemos imitar o a Cristo o al mundo. No hay otro. O usted se parece al mundo o usted se parece a Cristo. Punto. No existe otro dos modelos. El diablo desarrolla toda una estrategia de lo más hábil posible para tratar de estimularlo a usted a que usted se conforme al mundo. El lenguaje, los ademanes, el vestuario, el peinado, el vocabulario, las prácticas suyas. La personalidad suya se define en función de lo que usted hace. Por ejemplo, le pongo este ejemplo. Allá afuera hay un proverbio muy famoso que dice: dime con quién andas. ¿Y cómo dice? Y te diré quién eres. Así de sencillo, usted y yo Y todo ser humano es susceptible a que si ve algo y le impresionó, va a tratar de ver cómo lo imita. Va a ver de qué forma, cómo trata de imitar porque le gustó. Somos así, somos una masa moldeable y somos susceptibles a ser influidos e influenciados. Entonces, y dice, no os conforméis. Pero hay otra acepción u otra manera de interpretar esta palabrita. Y dice, no os conforméis. Eso quiere decir, y esta tal vez sea la parte más importante en esta mañana, a la cual yo le quiero hacer si necesario. Al decir no os conforméis es no te acomodes. No te habitúes, no bajes la guardia en cuanto a la aspiración de tu cambio. Si nosotros pudiéramos tomar nuestra vida y tuviéramos un manómetro, manómetro es todo relojito que es susceptible a medir presión, velocidad, todo eso, ¿no? Entonces vamos a llamarle un manómetro. Si fuéramos capaces de tener un manómetro y usted se lo agarra, lo toma y pudiera medir cuál es la intensidad de la luz que usted tiene de 0 a 10, ¿cuánto mediría usted? Entendiendo que 0 es llegando a tinieblas y 10 es llegando al cenit, a la luz del día, cuando el día es perfecto, como dice el salmista, ¿verdad? Que los hijos de Dios son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si hubiera un manómetro que pudiera medir la cantidad de luz que yo soy capaz de tener o que yo tengo, y si yo solo lo tomo, ¿no? Es como un termómetro, que usted agarra un termómetro y se lo mete debajo de la lengua, comienza a subir y a subir y a subir y le comienza a medir la temperatura de su cuerpo, ¿no? ¿Qué tal que tuviéramos un aparatito que pudiera medir la luz de Dios en mí? ¿Cuánto mediría? Si yo le preguntara, a ver, hermanos, ¿cuántos creen ustedes que llegan de 1 a 5? ¿Cuántos están en 5? No van a levantar la mano. ¿A dónde llegaría usted? Y 7, 1 a 10, levante la mano los que llegan a 1. Pues yo estoy seguro que ninguno quisiera levantar la mano. Pues yo creo, hermano, que quizás yo llego tal vez así raspadito a un 5. Otro tal vez se atreverá, bueno, yo tengo 40 años de estar en la iglesia y yo siento que Dios ha hecho en mí cambio. Yo digo que ya llego como a un 8, hermano. Y total, cada quien podría medirse a sí mismo. ¿Saben qué es lo tremendo? ¿Quién tiene ese manómetro? ¿Y sabe usted que él está midiendo eso? ¿Usted cree que su vida y su luz pasa desapercibido del discernimiento divino? Olvídese. Dios sabe perfectamente cómo y dónde va usted en ese progreso espiritual. ¿Sabe cuál es el gran problema, hermanos? ¿Se había puesto a pensar usted en esto? Le garantizo que no. No, ya estamos bien, ya estamos. No, hombre, miren, yo ya canto, ya tengo privilegios, ya estoy en el coro, toco la música, presido en el campo. Yo, hermano, yo voy bien, hermano. ¿Sabe usted que la intensidad de la luz está en relación directa con los cambios de personalidad que se están dando en mí? Eso tiene una relación perfecta. A mayor luz, mayor ¿qué? Cambios. A menor luz, menor cambio. Así que, mi querido hermano, si usted se va a calificar, califíquese en función de este parámetro que yo le estoy dando. La intensidad de la luz de Cristo en mi vida está directamente proporcional a los cambios que usted está experimentando y que usted vive. El gran problema que sucede con el creyente moderno, hermanos, es que nos hemos conformado a que ser cristiano es venir a la iglesia, cantar coritos, formar parte de algún privilegio y ahí se acabó. Cuando Dios está demandando que debemos de parecernos a nuestro modelo. ¿Y el modelo quién es? Y si usted se compara con Cristo, ¿a dónde le llega? Eso sí está más difícil. Está bien medirnos, yo personalmente medirme, pues está bien, es mi criterio. Pero ¿qué tal que ahora sí ya le pongo el parámetro que la Biblia dice? Dice en el libro de Romanos que a los que antes conoció, a estos también llamó para ser predestinados y ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Pero óigame bien cómo dice, para que seamos hechos. Quiere decir que es un proceso que no se interrumpe. O yo le voy a preguntar a algunos, hermanos, usted ya no necesita cambiar. ¿Ah? Gracias, hermano, por esa sinceridad. Bien, hermano, porque los demás solo... Pero no entiendo yo qué... Necesitamos cambiar. Amén. Hermano, yo le garantizo, yo no puedo decir, Señor, conmigo ya topaste. Yo creo que lo mejor es que me lleves. Porque ya topaste. Ya no pueden haber más cambios en mi vida, porque ya, Señor, soy perfecto. ¿Así se considera usted? Cada vez le digo yo, Señor, dame la oportunidad de perfeccionar lo imperfecto en mí. Todavía hay males, todavía. Pero muchos ya no se esfuerzan por cambiar. Muchos ya sienten que ya toparon. Y algunos se siguen, se aceptan. Eso es conformarse. Se aceptan tal y como son. No, pero es que, así les decía a las hermanas hoy en la mañana. Hay algunos que dicen, es que así soy. No, yo ya probé y demás, ya no. Así soy yo. ¿Usted cree que puede cambiar todavía? Sí. ¿Seguro, hermano? Sí. ¿Y entonces qué está haciendo? Claro que podemos cambiar. ¿Cómo quisiera yo tener aquí un montón de Jesús? Pero no de nombre, sino de personalidad. ¿Me entiende, hermano? Que usted fuera tan amable, tan sencillo, pero hay hermanos, y quizás yo también, somos reaccionarios. Alguien nos saludó como no nos gusta, ¿y cómo reacciona usted? Pero es que así soy yo, hermano, es que, ¿y qué puedo hacer? Así fue mi padre, mi madre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, sí, pero ellos también, si no cambiaron, ¿dónde están? Mejor ni me diga. Cristo nos está dando la oportunidad, hermanos, de que seamos transformados por su poder. Que usted tiene mal carácter. Sí, ya lo sé, y todo mundo lo sabe. El único que no quiere cambiar es usted. ¿Por qué no se propone? Es de proponernos y decirle, Señor, no me quiero conformar a este carácter que tengo. Dios mío, ayúdame a cambiar. ¿Se puede cambiar o no? Sí. Gloria a Dios, me gustó ese amén. Bendito sea Dios. Pero yo quiero ver esas almas cambiadas, esos seres humanos, estos hombres que yo tengo aquí, que Dios esté diciendo, gloria a Dios. Este ya superó un poquito, ya está aumentando su luz, porque está cambiando. No os conforméis, no se acomode así como usted es. Todos los días podemos cambiar, todos los días mi luz puede ser más brillante, hermano. Si usted sabe que hay algo que no está bien en usted, por favor, hermano, en el nombre de Cristo, no se conforme. No se conforme, porque en el cielo no habrán imperfectos. Ya lo va a leer usted. ¿Cómo lo dice la palabra del Señor y el Espíritu Santo? Él nos compara. Y mire, hermano, la comparación que hace a mí me deja pasmado e impresionado. Nosotros debemos de estar en una lucha continua, día tras día, hermanos, tratando de ir superando esos peldaños. Yo quiero subir cada día e ir hacia arriba. Dice que el camino al cielo es ¿hacia dónde? Para arriba. Ahora el Seol es para abajo. Y dice el apóstol Pablo en este pasaje: no os conforméis a este siglo, no se conformen con los defectos que tienen. Si usted ya sabe cuáles son los defectos, hermano, en el nombre de Dios, póngalo como una prioridad en su agenda diaria. Señor, yo soy muy mentiroso y las mentiras saltan de mi boca como... ¿Cómo qué? Surgen así. Cuando siento, ya mentí. Cuando yo siento, ya dije lo que no debía de decir, mintiendo. Hermano, ese es un pecado. Y dice la Biblia que todo mentiroso es hijo de ¿quién? Óigame lo que le estoy diciendo, hermano. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Porque el diablo es padre de mentira. Que usted es una persona que lleva una vida de apariencias y que hay mucha hipocresía. Dígale, Señor, yo quiero ser sincero, yo quiero ser honesto. ¿Cómo nos cuesta, hermano? Hay cambios que se deben de dar todavía. Si nos comparamos a Jesucristo, ¿en qué proporción vamos en relación a Él? Pero muchos estamos acomodados. Ya cambiamos. Y usted sigue en su casa, sigue teniendo... ¿Qué pensaría? Yo eso les preguntaba a las hermanas. ¿Qué pensaría si yo le digo a su esposo, al esposo de ustedes, les decía, y yo le pregunto, hermano, ¿y usted qué piensa de su esposa? Y si yo le pregunto a la esposa, hermana, ¿y usted qué piensa de su esposo? ¿Qué diría? Y si yo le pregunto a sus hijos, mira vos, ¿y qué pensás de tu padre? Así, honestamente. Ay, hermano. Y si lo decimos a la inversa, ¿y qué piensan los padres de sus hijos? Ah, pero aquí están sirviendo, pero aquí, mira, hermano, yo pues ni modo, yo no digo nada, porque al final de cuentas la honra que le dan a él también me honran a mí. Si mi hijo está ahí sirviendo en esto, en aquello, en lo otro, pues para mí es honroso, pero siendo honestos, hermano, a mi hijo le falta, hermano. Es haragán, se levanta tarde, no le gusta trabajar, es choyudo, es hermano... ¿Y eso qué? Pues sí, pero como usted sabe, pues yo le doy gracias a Dios que por lo menos lo tienen ocupadito en la iglesia. ¿Usted cree que un privilegio le garantiza a usted salvación? No, hermano. ¿Usted cree que la permanencia en la iglesia le garantiza a usted salvación? No, hermano. Para eso Dios puso un modelo al cual debemos de imitar. El apóstol Pablo lo dice en estos términos: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El Señor Jesús decía: las cosas que yo hago, ustedes también que las harán. ¿Está usted haciendo la obra de Cristo? Ah, no, hermano, pero es que Jesús hacía eso porque era Dios. Porque Dios estaba en él. Ah, entonces en usted no está Dios. ¿Quiere decir entonces que en usted no está Dios? No hay excusas. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús? Miren, les dijo el Señor, las obras que yo hago ustedes también las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, lo que hace falta es conciencia de cambio. Nos acostumbramos tanto. Recuerdo que hace muchos años me sucedió una experiencia. Recuerdo que fui a la casa de un arquitecto. Arquitecto. Y cuando yo entré a la casa, porque él me iba a entregar unos planos para un trabajo que íbamos a cotizarle. Y recuerdo que entré a la casa. Iba un hermano conmigo, que trabajaba en la empresa. Y entonces entramos a la sala y la muchacha que trabajaba en la casa de él nos dijo, pasen adelante a la sala. Y nos pasó a la sala. Y miren, hermanos, cuando nos sentamos en esa sala, es que era un olor fétido, amiado de gato. Pero es que, ala, qué cosa. Y veía yo el sofá donde nos sentamos lleno de pelos, de gatos. Y sentía el tufo. Y le digo yo, vos Juan, le digo, Juan se llama, el hermano que va conmigo. Vos Juan, le digo, ¿sentís aquí un mal olor así raro? Bien, hermano, me dice, bien. Y me lo dijo así, calladito. Y la sala muy bonita, bueno, lo que hace de un arquitecto, se supone que tienen gustos muy agradables. El asunto, para no hacerlo muy largo, hermano, de repente veo pasar un gato. Y de ahí atrás del sofá, otro gato. Y al rato veo que estaba uno dormido, enrollado en una almohada, allí cerca de los pies de uno de los por lo menos tenían unos 4 a 5 gatos. Pero digo, bueno, quiere decir entonces que ahora ni gatos podemos tener, ¿va? No, si usted quiere, tenga todos los gatos que quiera. Pero le voy a explicar que por qué pongo el ejemplo. Estábamos ahí, estaba el montón de gatos y de plano, esos animales se orinaban en los sillones o andaban por aquí, por allá, o a saber qué necesidades habían por todo lado, y la casa tenía esa pestilencia. Al rato aparece el arquitecto, un hombre bien vestido, bien formal y todo, y ¿qué tal, don Saúl? Qué gusto verlo, y me dio la mano, me entregó los planos y todo. Bueno, y ahí terminó, nos fuimos. Para él era normal el tufo. Yo digo que hasta aroma quizás sentí. Para él era la cosa más normal. No había nada excepcional para nosotros que estábamos llegando. ¡Wow! ¿Sabe que usted, uno se puede acostumbrar a los tufos de su vida? Usted ya no los ve mal, ya no los siente mal. No, los demás se lo sienten, usted es el que ya no lo siente porque ya se habituó a esos males, se volvieron males habituales. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos? Dice, corred libremente la carrera que tenéis por delante, despojaos, dice, de todo peso de pecado que os asedia. Hay un pecado que se vuelve típico suyo. A eso se le llama el pecado que asedia. Es ese pecadito que usted lo tiene. Ya, todo mundo lo sabe. Ah, no, la hermanita fulana y tal, tenga cuidado con ella. Ay, mire, ella se ve así, muy agradable todo, pero ella tiene este defecto. Todo mundo se lo conoce, menos ella. Ya se acostumbró a su tufito. ¿Ya me entendió lo que le digo? Ya se acostumbró a su tufo. No, ya no, hasta ella ya no lo ve mal. Ya se habituó, ya se acostumbró. ¿Cuántos problemas tenemos así en nuestra vida que lo hemos ya asociado a nuestra existencia? Ya no lo vemos como malo, ya no hay hermanas que, y hermanos, no es solo con las hermanas, no, también los hermanos, que hay hermanos que tienen un defecto, tienen algo característico, pero ellos ni enterados, ni preocupados por quererlo cambiar. Así soy. Y así soy. No, hombre, hermano. Yo los oí decir un nutrido amén. ¿Cuántos quieren cambiar? Amén. Amén, dijeron todos. Gloria a Dios. Señor, por favor, que tu palabra llegue, que transforme, que cambie, que nos dé conciencia. Hay hermanos, por decirle, va. Hay hermanos que vienen aquí. Fíjese, pues son. Alguien me va a decir, ah, hermano Saúl, pero hasta eso. Sí, vienen hermanos y solo a dormirse vienen. Uno los ve aquí y ya sabe, el hermano fulano y tal ya se dormido va a estar. Menos mal que no ronca, porque si no sería serio. Pero para él, Alguien le ha dicho, vos hombre, esforzate, vos solo venís a dormirte, vos en el culto. Sí, 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 está bien, sí, gracias. Y viene, se sienta a dormir. Ojalá roncara. Porque por lo menos así le daría vergüenza que se oye, ¿verdad? Ya se volvió escandalosa su actitud. ¿Qué hacemos, hermanos? Le estoy diciendo algo tan simple, ¿pero qué? Alguien dirá, pero hermano, pero ¿y qué tiene que él se venga a dormir? Yo digo, bueno, ¿y para qué se vino a dormir aquí? Mejor quédese en su casa. Más cómodo allá, hasta se enchamarra y ahí sí duerme bien. Pero aquí, ¿qué es lo que está haciendo? ¡Un mal ejemplo! Está motivando en un aspecto negativo a su hermano que tiene la par. No está sirviendo de inspiración, sino de desmotivación. Ahora, eso tal vez alguien dirá, pero eso no le hace daño a nadie. ¿Qué tal si el niño está ahí y lo ve que ahí está? ¿Y qué va a hacer su hijo? Ah, bueno, entonces hay que dormirse aquí también, ¿no? Y tal vez el niño va a decir, no, papá, es que yo me duermo porque me levanto de madrugada. Ya tiene una excusa. Estoy hablando de simpleza, si usted quiere, hermano. Pero ¿por qué no somos capaces de identificarlas y decirle, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar? Hay hermanas que en su relación y hermanos en su relación con los demás son tan fríos, que se sienta uno a la par del otro y no dicen nada. Nada, hermano. Se sientan ahí. No comparten. Cuando están las alabanzas, medio cantan. Son hermanos tan fríos. Algunas veces deberíamos de ser no tan respetuosos, ¿no? Hable, hermano, dígale usted. Diga algo, hombre. Así me dijo un hermano hace poco en una iglesia hija. Y me dice, hermano Saúl, mire, ¿qué hago? Me dijo. Fíjese que yo algunas veces, fíjese lo que le voy a decir. Algunas veces yo salgo con el pastor de la iglesia. Y salimos y tal vez vamos a caminar un trecho algo largo. Y vamos caminando ahí. Y los dos, nada, y no nos decimos nada. Yo algunas veces leo, y mira, hermano, y yo trato de sacarle preguntas, de sacarle respuestas, de sacarle plática. Hermano, me dice, y eso será normal. ¿Será normal eso? Miren, hermano, eso no puede ser normal, hombre. Es agradable andar dos juntos, si estuvieran de acuerdo. Parecen dos cotorritos que ¿quién los calla? Iban platicando y platican de esto y platican de lo otro. Y fíjate y mira, y qué cosa más bonita. Y vía. No, pero algunos serios, hermano. No se les saca nada. Yo me imagino que mi Salvador era una persona tan amable, tan cordial, tan gentil, que hasta los niños querían estar cerca de él y se acercaban a él. Pero los discípulos, ¡shh! Váyanse patojos, dejen al maestro, dejen los hombres, les dijo el Señor, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Esa amabilidad, ese espíritu gentil, eso agradable, hermanos. Pero usted, pero es que así era mi papá. Así les decía a las hermanas hoy en la mañana, cuando yo veo a algunos niños y los veo igualitos que la mamá, amillados, que no dicen nada. Hijo de tu mamá, ¿eh? Hijo de tu papá, le digo. Ni modo. ¿Sí o no? Los hijos asimilan exactamente el patrón de conducta de sus padres, pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Si es que habéis sido enseñados por Él. Hermano, uno debe de suplicarle al Señor, Señor, cámbiame, hombre. Yo ni yo mismo me aguanto, Señor, cámbiame. ¿No cree que sería una oración sabia? Usted debe de saber cuáles son sus defectos. Bueno, Lo malo es que nos acostumbramos al tufo. Y ya no los identificamos. Entonces lo bueno sería que seamos, que tengamos un oído y no ser como aquellos que cuando alguien le hace a usted alguna observación en cuanto a sus defectos, ¿cómo reacciona usted? Gracias, hermano, yo le agradezco mucho, oye. Gracias, me voy a esforzar por cambiar. Así actúa. Desde ahí en adelante ya no se va a acercar ese hermano a usted. Mejor va a buscar por otro lado. No es que este hermano le pone el dedo a uno. No es que se me avergüenza. Hermano, si no vamos sufriendo ese cambio continuo, permanente, miren, hermano, los cambios en nuestra vida se tienen que dar todos los días. Recuerdo que hace mucho tiempo yo les contaba esta experiencia que tuve. A mí no me gustaba la E que hacía. Y yo me acostumbré mucho a escribir, aunque obviamente escribo de carta, pero la letra de carta no me gustaba. Entonces decidí optar por escribir solo letra de molde. Y así escribo, en letra de molde. Pero la E que yo hacía no me gustaba con el resto de las letras, porque siento que no, como que no iba muy de acuerdo. Entonces tenía que hacer, pero miren, eso fue la cosa más difícil, hacer una C y una rayita. Así fue la que opté. Antes era un colochito. Entonces dije, voy a cambiar. Una letra, hermano. Y miren, me pasé no sé cuántos meses. Cuando estaba escribiendo, otra vez puse la letra de la misma forma. Y venía y borraba la palabra que había escrito y hacía la E como quería yo metérmela aquí. No le miento, hermano. No sé si pasé por lo menos 8 meses o más tratando, disciplinándome a mí mismo. Tengo que cambiar esta E, la tengo que cambiar. Hasta que por fin ya no tenía que pensar cómo hacerla. Ya lo hacía un trazo. Como cuando uno escribe, ¿eh? Usted no está esperando, le voy a hacer este colochito y voy a seguir aquí. Nunca va a terminar de escribir, ¿eh? Cuando usted adopta un estilo, una forma, usted ya... Pues así quería hacer yo la E, sin necesidad de estar pensando que debo de hacerla de esta forma. Una letra. Me costó un mundo lograr modificarla hasta que lo logré. Hermano, ¿usted cree que cambiar nuestro carácter es fácil? No, hermano. Y cuando sentimos, volvemos a hacer lo mismo exactamente. Y cuando siento, volví a hacer y a decir lo que debía no hacer y no decir. Hasta que por fin uno de los dos va a salir derrotado. Y muchas veces... soy yo el que salgo derrotado. Ya me convencí que no puedo cambiar esto. Y se rinde. Así decía la enseñanza de hace poquito. No te rindas. No dejes que eso te domine. Hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos da el poder, hombre. ¿Cuáles son los defectos que usted tiene? Yo no lo sé. No sé cuáles serán. Pero de que los hay, los hay. No se acomode a ellos. Tenga conciencia de ellos y dígale, Señor, por favor, ayúdame. Ahora fíjese cómo, qué es lo que Dios pide. Estábamos ahí en Romanos capítulo 12. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Y qué quiere decir eso? Hermano, no hay cosa más difícil que cambiar nuestros males. Y ese debe ser un sacrificio vivo. Saúl, tenés que cambiar este error. Tenés que cambiar esta deficiencia, este defecto en vos. Créame, hermanos, tengo que tomar conciencia de mi carácter, de mis pensamientos, de mis actitudes. Algunas veces yo siento que quizás actúo con mucha, póngale cuando di una respuesta así fría, ¿está bien? Digo, Señor, no, debo de ser gentil, debo de ser amable. Y tal vez por las presiones del trabajo o por las carreras que uno tiene que decir, Señor, No di la respuesta correcta. No tomé la actitud adecuada. Uno debe de tener esa conciencia permanente en mí, en mis actitudes. Por eso el apóstol Pablo dice: escudriñaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o no os conocéis a vosotros mismos. Esa debe de ser, hermanos, un examen permanente y continuo para que no se conforme. Y dice, verso 2, que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. A Dios le interesa que usted, hermano, tenga plena atención consciente de su vida. No se llene de emociones, hermano. Las emociones, como lo he dicho, a Dios no le interesan, porque las emociones son superficialidades. Las convicciones, eso ya es más profundo. Mi culto racional. No, hombre, si usted es consciente, usted sabe cuando le dio una respuesta a una hermana así, ofensiva o grosera o impulsiva, usted sabe cuando reaccionó en la carne. ¿Ya? Usted lo sabe. Es que, hermana, gracias, ahí déjelo. Sí, ese tipo de actitudes así, ¿verdad? Que parecen... Es como cuando alguien pide un favor y la primera reacción suya es que no puedo, hermano. Eso es lo que hay en su corazón. Pero si después usted, oye, pues no, el hermano, o usted vio que algún diácono lo vio o que el pastor lo va a saber, bueno, pues, mi hermano, voy a hacer el esfuerzo, el sacrificio. Miren, hermano, la primera reacción es la que revela su espíritu. La primera, todo lo demás ya es razonamiento de astucia. La primera, allí es donde uno tiene que estar atento a su propia conducta. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y dice: no os conforméis a este siglo. Quiere decir que para no conformarme a este siglo, tengo que tener un culto racional a Dios, inteligente, consciente. Por eso, hermanos, no admitimos cuando alguien dice: es que, hermano, cuando yo sentía lo había hecho. Ey, entonces usted no tiene control de sí mismo. Quiere decir entonces que usted, cuando siente, actúa de una forma, y cuando siente, no, hombre. El apóstol Pablo decía: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de qué, de dominio propio. No, debe de haber ese dominio. Y sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted cree que hacer lo bueno le agrada a Dios? Pues bueno, hermanos, adelante. Vayámonos a un pasaje allá, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, y dice así: como hijos, ¿cómo dice? Obedientes. Hermano, si usted quiere, siga el consejo de esta enseñanza. Si no quiere, no lo haga. Pero si usted es un hijo obediente, va a entender cuál es la buena voluntad de Dios. Amén. Y se va a esforzar. Y dice: como hijos obedientes, ¿cómo dice? No os conforméis a los deseos que ¿qué? Que antes teníais, estando en vuestra... Aquí se marca una frontera bien, bien fácil de identificar entre antes, que era un mundo de ignorancia, y el después, que es un mundo de conocimiento. Si usted sigue arrastrando sus hábitos, costumbres, defectos del pasado, ¿qué quiere decir? Que usted todavía no ha entendido la voluntad de Dios. Y si usted se empecina en ellos, si ya se habituó en ellos, y usted no le ve mal, hermano, quiere decir que usted no ha entendido la voluntad de Dios. Y dice, fíjese, sigue diciendo, verso 15, y pone el parámetro al cual yo me tengo que medir. Versículo 15, ¿cómo dice? Léalo conmigo. Sino como aquel que os llamó es... ¿Qué dice? ¿Y qué más? No lo digo yo. Lo está leyendo en las Sagradas Escrituras. ¿Me está entendiendo, hermano? Si usted quiere, si usted ya perdió el olfato, ya se acostumbró a sus males, ya se acostumbró a sus defectos, ya se acostumbró a sus errores, y usted los acepta de buena gana, hermano, lamento decirle, usted no ha conocido a Dios. Oiga, qué tremendo aquí. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Y cuando dice en toda vuestra manera de vivir, disculpe, hermano, ahí entra todo. Su relación laboral, su relación espiritual, su relación doméstica, su relación social, allí entra todo su universo. Hay que cambiar en todo. Si usted cree, yo les decía a las hermanas, hermanos, si Cristo no solo vino a quitar vicios, porque hay algunos que creen que solo porque ya no fuman, ya no se endrogan, ya no fornican, ya no adulteran, ya no roban, esto es, eso es todo su universo. No, uy, hermano, esa es solo la punta del iceberg. No, hay otro montón de cosas más profundas, de las cuales usted no ha tocado en su vida. Sigue siendo malicioso, sigue siendo mal pensado, murmurador. Sigue siendo aquellas personas que les cuesta ser humildes. A usted sigue siendo aquellas que son reaccionarias. Usted son de aquellas personas tipo touch. Solo se tocan, ¡buah!, reaccionan. Así, pero automática. Ni siquiera piensan, ¡ran!, pero son automáticas, ¿verdad? Solo medio. Así son esas tan bonitas, esas pantallas touch, ¿eh? Usted solo toca, le despliega. Toca aquí, y le abre. Así, fácil. Así son muchos. Solo medio se tocan y sale el viejo hombre, pero así, hermano, ya reacciona. Y dice, sed santos, como aquel que os llamó es santos. ¿Pero en qué? En toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Por si acaso no lo entendió, el versículo 15. ¿Cómo dice? Léalo fuerte. ¿Cómo dice? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si usted quiere leerlo, léalo ahí en Levíticos 11. Allá son de los libros del Pentateuco, los primeros libros donde Dios extiende todas las leyes para Israel, de cómo debía de ser Israel. Pues ahí está. Sed santos, como yo soy santo. Eso es lo que pide Dios. ¿Usted cree que eso ha cambiado? No, hermano. No. Por eso Jesús vino a enseñarnos que sí se puede, aún en medio de esta cascarón cargado de debilidades. Con el poder de Dios, podemos cambiar. Podemos. Hermano, qué cosa más linda sería que usted se proponga, en el nombre de Cristo, Señor, yo quiero cambiar mis males. Me cuesta relacionarme con aquella hermana. Señor, de aquí en adelante me lo voy a proponer. Derribe muros, derribe murallas, salte montañas y vaya con aquella hermana, con aquel hermano y hagan armonía. Si usted ofende, pida perdón al ofendido. Así es como se va machacando esta carne llena de soberbias. Y no se refugie en su cueva de soberbia. Así soy yo. Es que yo así soy, hermano. Así soy yo. Ah, bueno, pues. Quédese ahí, pues. Así es usted. ¿Qué le vamos a hacer? Pero Cristo no es así. ¿Me entiende? Pero Cristo no es así. Hermanos, vamos. Hay mucho que cambiar. Y dice, veamos otro pasaje ahí en el libro de Efesios. Allá atrásito. Efesios capítulo 4. Amén. Y dice así, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Que qué? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mis queridos hermanos, esto es lo que yo les estoy diciendo esta mañana. Esto os digo y lo requiero en el Señor. Ya no andéis como antes andábamos, como ignorantes. Ahora ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ahora ya no somos ignorantes de la verdad. Ahora preocúpese. Ahora póngale sentido a sus actitudes, a sus reacciones, hermano. Tenga cuidado y pensemos, ¿hasta dónde me parezco yo a Cristo? ¿Hasta dónde, Señor? Hay una alabanza muy linda que dice, Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió, dice, ¿por qué? Por mis pecados. Vacía está la tumba. ¿Por qué, hermano? Porque Él venció. Hermanos, la victoria de Cristo sobre su carne fue una victoria eterna y me alcanza hasta mí mismo. Y si Él lo pudo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Qué es lo que necesito? El poder que se derramó sobre Jesús y Él venció. Concluyo con este pasaje, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Amén. Y dice el verso 17, ¿ya lo tiene, hermano? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué diferente el concepto que uno pueda tener en relación al que Dios tiene de mí. Tal vez uno se siente rico. No, ya no necesito cambiar. No, ahí estoy bien. No. En cambio, la iglesia de Cristo tiene una actitud. Siempre estamos necesitados de Dios. Siempre. ¿Cómo duele fallarle a Dios? Y entre más conciencia tengo yo de mis errores, hermanos, más voy a buscar a Dios. Nunca se sienta rico, nunca se sienta completo, nunca se sienta que ya topó Dios en usted. No, Señor, todavía hay mucho que hacer en mi vida. Cámbiame, cámbiame, Señor. Él es todo para nosotros, hermano. Y nunca se sienta débil, ni abandonado, ni impotente, en el sentido de que no pueda hacer lo que Dios quiere. Clame a Él, invoque su nombre. Mostrémonos necesitados delante de Dios. Y dice que Dios defiende al menesteroso y al débil. Así que, con ánimo, yo sé que cuando vemos semejante enemigo como es Satanás, enorme, grande y poderoso, parece muy desproporcionada la lucha. Pero nunca se olvide que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor sea con ustedes.